Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esa posición! ¡Algo tiene esa posición! ¡¿Cómo es posible?!
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pero la falla!
Carlos Guerrero, el Warrior.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área a su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Viernes primero de diciembre, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y ahora sí, qué Champions ni qué nada. Vaya jornada espectacular que tuvimos en nuestra Liguilla MX. Primero en la Gran Camotitlán, donde los chiquitigres salieron bien sacalepunta, pero el Puebla, con todo y sus limitaciones, rescató un empate de alarido. De verdad, un juegazo con golazos, con llegadas y 2-2 que nos deja todo para resolverse en la gran vuelta. Mientras tanto, en Vergaralandia, la tierra de la fantasía. Ah, caray, ¿eran las Chivas o era el Milan de Arrigo Sacchi? No lo puedo creer. Guadalajara, como el lobo feroz, llegó, sopló, y los Pumas solamente permitieron uno, gracias a una extraordinaria actuación de su portero, que en verdad salió en plan grande. Si no es por él, les meten de menos 4. Y claro, todo lo que necesitas saber del mundo de los deportes, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza su contraataque.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Así estamos iniciando, soy Rodolfo Vargas y todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz, el resto de los compañeros, donde quiera que se encuentren, entrando en comunicación y muchos temas que revisar. Por lo pronto, con los dos resultados del día de ayer, se completaron los primeros 4 partidos en la fase de cuartos de final de la Liga MX. El equipo de Puebla, que estuvo 2 veces al frente, se vio empatado por el conjunto de Tigres, que ahora tiene la mesa puesta para alcanzar su boleto a semifinales. Y el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara le gana por la mínima diferencia a los Pumas de la Universidad, con anotación de Fernando Beltrán. Por ahí hubo polémica también en este encuentro, no se marcó un posible penal, hay quien dice que era penalti y hay quien dice que no lo era. En fin, los partidos de vuelta mañana estarán arrancando con el América contra León, Monterrey contra San Luis, y el día domingo la vuelta de Pumas contra Chivas aquí en Ciudad Universitaria, y Tigres, que estará jugando ante Puebla. Pero hay mucho más que comentar en el boxeo a través de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Estaremos transmitiendo la pelea de King Ryan García, este jovencito que en algún momento estuvo bajo el cobijo de Canelo Team, se ha separado de ellos. Viene de una derrota dolorosa ante Gervonta Davis y ahora estará enfrentando a Duarte, peleador mexicano de Parral, Chihuahua. En el tenis, Rafa Nadal amenaza, anunció ya su regreso a la actividad profesional. El español estará de vuelta luego de ausentarse desde finales de enero de este año. Estará jugando a partir del 31 de diciembre en Brisbane, de cara a lo que será el Abierto Australiano, así que está pensando en tener una gran temporada, quizá la temporada del adiós, la temporada del retiro del gran Rafa Nadal. En el fútbol americano de la NFL, los vaqueros de Dallas siguen sumando triunfos. Ayer se dieron un buen agarrón ante Seattle en el arranque de la semana 13. Vaqueros ganó 41-35, dejando su marca en 9 ganados y 3 derrotas, a la espera de que Filadelfia tenga algún tropiezo para intentar acercarse a la cima de la división este de la conferencia nacional. Seattle se quedó en 6-6, exponiéndose a perder su lugar como comodín. Así estamos arrancando. Nosotros vamos rápidamente a una pausa comercial. Regresamos en un instante aquí en la cadena nacional de Radio Fórmula.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque y ya le decía, la polémica no estuvo ausente en este partido de Pumas contra las Chivas. Antonio Mohamed se mostró contrariado de que no le hayan marcado un penal a favor en los minutos finales. El jugador del Guadalajara, Ricardo Marín, tocó evidentemente el balón con la mano al intentar rechazar el esférico con la cabeza, pero calculó mal y el esférico se estrelló en la mano, cambió la dirección del balón, aunque estaba abajo y dirigida hacia atrás. Mohamed señaló que en el torneo esas acciones sí fueron sancionadas. ¿Cómo se escribió la historia de los duelos del día de ayer? Tigres contra Puebla y Pumas contra Chivas, y además la previa de lo que serán los partidos de vuelta. Adelante, Rodrigo Bastidas.
Este jueves pudimos ver los últimos dos cruces de ida de los cuartos de final de la apertura 2023 de la Liga MX y se repitió la historia que se dio el miércoles en los primeros duelos. El primero de los juegos se disputó desde el Estadio Cuauhtémoc, cuando el conjunto de Puebla recibió a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León para un gran choque entre estos dos equipos. Y así como se vivió en el primer compromiso de esta fase, pudimos ver un choque que estuvo lleno de buenos momentos por parte de ambos clubes, el cual finalizó con una paridad de 2-2 después de los primeros 90 minutos. Después pudimos ver a los Pumas de la UNAM visitando en la Perla Tapatía a las Chivas de Guadalajara para el primer capítulo en esta llave entre dos de los cuatro grandes de nuestro fútbol mexicano. Este partido le perteneció al rebaño, que consiguió llevarse un triunfo de 1-0 de casa gracias al tanto del Nene Beltrán en el primer tiempo, pero que ha dejado muy abierta la serie para la vuelta. Al finalizar el encuentro, el director técnico de Pumas, Antonio Mohamed, analizó el juego.
Sí, no fue nuestro mejor partido. El rival nos superó, nos ganó bien y la eliminatoria sigue abierta.
Este fin de semana se estarán disputando las vueltas, comenzando el sábado con el América recibiendo en el Azteca a los Panzas Verdes, en un juego en el que las Águilas solo necesitan el empate para avanzar, mientras que la Fiera debe ganar sí o sí en la Ciudad de México si quiere calificar. En el segundo juego del día, el Atlético San Luis estará visitando en el Gigante de Acero a los Rayados de Monterrey, en un enfrentamiento que la pandilla debe ganar por cualquier marcador en casa, ya que una derrota u otra igualada le daría el pase al club potosino. Fernando Ortiz, estratega de Rayados, habló sobre la vuelta.
El equipo de San Luis no ganó bien e incluso lo dejó vivo. Esa es una también de las frases que tengo en mi cabeza, pero en casa con nuestra gente saldremos a buscar el partido, saldremos a ganar y esperemos mostrar otra cara.
Para el día domingo los duelos estarán dando inicio cuando los Pumas de la UNAM, que solamente sufrieron una derrota como local, se midan en CU con las Chivas de Guadalajara, que por su parte sumaron 11 de sus 27 puntos cuando jugaron como visitantes. Finalmente podremos ver el último choque de las vueltas con el equipo de Puebla, que en territorio hostil logró 4 triunfos visitando en el Volcán a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fueron el único equipo que se mantuvo invicto en casa. Este fin de semana se estarán disputando las vueltas de los cuartos de final de la Apertura 2023 y conoceremos a los 4 semifinalistas de este torneo de la Liga MX.
Muchas gracias, Rodrigo. Directamente con Carlos Guerrero, mi querido Warrior, estuviste en Puebla, hiciste la transmisión, la narración de este encuentro. Puebla dejó ir, me parece, una muy buena oportunidad de llegar con ventaja ya a la Sultana. Dame tus pormenores, tus puntos de vista, mi Warrior.
Jefe Vargas, ¿cómo les va? Un abrazo grande, saludos, buen partido, la verdad, buen partido el que vivimos en el Estadio Cuauhtémoc el día de ayer, ambientazo. Fue impresionante la manera en cómo el público, la afición fue inundando el graderío del Cuauhtémoc, porque eran prácticamente las 7 de la noche, minutos previos al arranque del partido, y había poca gente, ¿no? Decíamos, ¿qué está pasando? Pero de pronto, en 15 minutos, el estadio tuvo un entradón bárbaro. La verdad que la afición de Puebla acompañó al equipo, lo hizo muy bien, presionó de principio a fin al adversario, a los Tigres, alentaron al Puebla. Y no es más que el reconocimiento de la propia afición a un equipo que a lo largo de la campaña mostró buenas condiciones. La realidad es que desde que Ricardo Carvajal asumió el mando del equipo, lo único que entregó fueron buenos números durante el cierre de la fase regular, metiendo al equipo a la liguilla de forma directa, dejándolos en la sexta posición de la clasificación general. De 11 partidos dirigidos, 7 ganados, 2 empatados y apenas 2 perdidos. La verdad, extraordinarios números de Carvajal, considerando el tipo de plantel que tiene el Puebla, que es mucho pundonor, es mucho corazón, pero seríamos tremendamente injustos, y ayer lo decíamos en la transmisión, lo ratificaba inclusive Zaguito, que no solamente tiene corazón el Puebla, tiene mucho fútbol. Con el corazón hay ocasiones en el que un equipo puede encontrar, por ejemplo, el gol del empate cuando se está remando contracorriente, ¿no? Con ese tesón, con ese pundonor, pero se necesita para una remontada fútbol. No solamente vas a ganar partidos con el corazón. Si así fuera, pues yo creo que hasta la selección mexicana ya hubiera sido campeón del mundo en alguna ocasión, porque siempre es este equipo entregado, ¿no? Que suele ser un vendaval en los duelos, ya después se va apagando. Pero a lo que quiero llegar es que no solamente se necesita del corazón, se necesita del fútbol, y el Puebla ayer lo mostró frente al equipo de los Tigres. Me da la sensación de que Tigres no se emplea a fondo ayer en el Estadio Cuauhtémoc, que sobrelleva el partido, que se va administrando, que entiende como viejo sabio que es una batalla no a 90, sino a 180 minutos, y ahí la fue pues pasando bien, ¿no? El equipo de los Tigres, que fue, si no exhibido, sí sufrió en un buen lapso del partido, los primeros 30, 35 minutos, donde fue mucho mejor el equipo poblano. El tema es que Tigre se pone primero al frente del marcador con un remate de cabeza de Sebastián Córdoba, pero lo sorprendente es que el Puebla, en lugar de espantarse, de entrar en un estado de shock, sigue mostrando condiciones y de manera muy oportuna, antes del descanso, encuentra el gol del empate a través de Memo Martínez, quien se ha convertido en la sensación, en la figura del equipo poblano. Es el hombre gol, lo ha hecho bastante bien. Si yo fuera Chivas, iría por él mañana mismo. Mañana mismo. El Guadalajara no tiene un 9 y Memo Martínez está ya listo. Está recién salido del horno, en su momento cumbre, como para poder decir, aquí estoy listo para brillar con el Guadalajara, pero ese es otro tema. No nos desviemos. 1-1 al descanso y después en el complemento, el Puebla, pues prácticamente en los primeros instantes, marca la remontada. Este Puebla que tiene justo eso, ¿no? La parte, la esencia, el chip, el ADN del empuje. Un equipo combativo que parece que inclusive le gusta remar contracorriente y salir adelante del pantano en los momentos más espinosos y más difíciles. Y se pone 2-1 frente al todopoderoso Tigres. Frente a un equipo que es una constelación. Es un cúmulo de estrellas, Tigres. Y aún así el Puebla, con todo y todo, logra ponerse al frente del marcador. Después Tigres empieza otra vez a tocar la pelota, a acercarse, se va cansando el Puebla, ya no le dieron las piernas, los cambios al Puebla no le beneficiaron, a los Tigres sí, entró Osiel Herrera, entró Raimundo Fulgencio, jugadores que ya traen un poco más de experiencia también, y marcan ese gol que termina concretando el empate a 2 goles. Me parece que si ayer Puebla no gana el partido es por una cuestión de plantilla, y si Tigres ayer no lo perdió fue por una cuestión de plantel, porque las bancas a estas alturas del torneo, en las instancias en las que nos encontramos en una liguilla, las bancas son fundamentales, es lo que muchas veces inclina la balanza de un equipo. Tigres tiene un mejor plantel, se reflejó el día de ayer, y eso me parece que es lo que lo deja pues prácticamente con medio pie en la siguiente instancia, que con este resultado podría avanzar Tigres y Puebla tendrá que ir a ganar al Volcán. De cualquier manera, independientemente de lo que pase, yo sí le reconozco al Puebla esta entrega, este pundonor, la sangre que deja en el terreno de juego y la forma en cómo conecta con la grada. Sirva la lección y sirva la presencia y lo que hizo el Puebla para que equipos, no lo sé, como Rayados, como Cruz Azul, que con plantillas brutales no generan ningún tipo de lindas sensaciones, que no conectan, que no contagian, que no les hierve la sangre, que las piernas no están a punto de ebullición para hacer algo distinto. No, no, ahí van caminando fríamente, sin generar nada. Vean al Puebla, que sea el ejemplo para muchos equipos que lo tienen todo y que no juegan a nada. Les mando un abrazo grande, saludos, buen fin de semana.
Gracias, Warrior, te mando abrazo fuerte. Nosotros hacemos pausa y seguimos aquí en Radio Fórmula.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos aquí en nuestro contraataque. Hay más reacciones. Sobre todo quiero escuchar a los técnicos, Tania Ventimiglia, porque Mohamed estaba muy molesto. ¿Qué dice Paunovic luego del duelo el día de ayer en el Jalisco? Partido que arrancó, por cierto, retrasado por el tráfico de la Perla Tapatía, que ya nos gana aquí en los de la capital. Sí sufrimos con el tráfico, pero creo que no tanto. Adelante, Ventanita.
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Sí, efectivamente. Bueno, pues es que sabemos que el tema del acceso al estadio de las Chivas siempre ha sido muy complicado y la salida no te la quiero platicar, así que bueno, pues siempre eso termina siendo un tema, pero más allá de eso, las Chivas logran una victoria importante en su casa, pero Mohamed, como ya decías, está seguro de que pueden darle la vuelta a esta situación, tomando en cuenta que cuando jugaron en el torneo regular, Pumas derrotó a las Chivas 1-0 en Ciudad Universitaria.
Pues para los iguales, creo que nosotros y Chivas tuvimos el mismo tiempo de preparación, lo que fue que hoy nos superaron, esa es la realidad. Entonces tenemos nosotros que hacer una autocrítica interna y preparar el partido en casa como lo jugamos hace 20 días atrás. Eso es lo que tenemos que hacer, hacernos cargo de lo que dejamos de hacer hoy y nada más, preparar un gran partido el día domingo.
Ahora escuchemos justamente a Veljko Paunovic, que también tiene muy claro que esta situación no está resuelta, todo tiene que ser fríamente calculado en el partido de cuartos de final de vuelta.
Evidentemente es una ventaja, podría haber sido mayor, pero bueno, esto es fútbol y las cosas, bueno, las oportunidades se fallan. Lamentablemente, pero muy contento sobre todo con la madurez que ha tenido el equipo, en la manera que manejamos el partido desde inicio hasta final.
Rodolfo, les mando un fuerte abrazo y sin duda esto todavía no se define.
Muchas gracias, Ventimiglia. Sin duda alguna, cambiando de tema, hablando de selección azteca, la peor actuación de mucho tiempo en mundiales se tuvo ahora en Qatar y veo pocos cambios. Víctor, Edu, no veo que estén sentadas las bases para que esto mejore.
Se ha cumplido un año de la que fue la peor actuación de la selección mexicana en un mundial en más de 40 años. Hablamos del fracaso del tricolor en Qatar y desde entonces a la fecha pocas cosas han cambiado. Casi nada ha mejorado y el panorama sigue siendo básicamente igual. Esa noche ante Arabia Saudita, México se quedó a un gol de avanzar a la siguiente ronda, ganando 2-1 en Lusail, pero siendo eliminado, no sin antes vivir un festín de fallas de Alexis Vega, Chucky Lozano, Henry Martín y un gol anulado a Uriel Antuna y otro al Chucky. El tercer gol nunca llegó. Esa noche, el tanto de Luis Chávez ilusionaba a toda una nación.
¡Llega Chávez! ¡Golazo!
Desde ese partido, que significó quedarse en fase de grupos del Mundial, se habló de esperar unos meses para anunciar cambios, y el primero fue la llegada de Diego Coca como entrenador luego del bicampeonato con el Atlas, sustituyendo al Tata Martino, quien así renunció en plena conferencia, todavía en Qatar, terminando el partido contra Arabia Saudita.
El contrato se venció cuando el árbitro terminó el partido,
y no hay nada para hacer.
México ha tenido desde entonces dos técnicos. Se fue Coca y llegó Jaime Lozano. La selección se mantiene en el sitio 15 del ranking FIFA. No ha mejorado. Se fue John de Luisa, quien renunció a la Federación Mexicana de Fútbol. Llegó en su lugar Juan Carlos Rodríguez. Estados Unidos goleó a México 3-0 en las semifinales de la Nations League, pero después Jaime Lozano logró la Copa Oro con gol de Santiago Jiménez en la agonía. Y hace unos días avanzó México con muchos apuros a la Copa América, eliminando a Honduras. Un año en el que parece que nada ha cambiado y aquí sigue nuestro fútbol esperando un milagro. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Víctor. Tenemos el previo de lo que es el fin de semana en el fútbol europeo. Partidos muy interesantes, las grandes ligas en actividad. Así que adelante, mi querido Oscar Francisco Cano, ¿qué tendremos?
Este domingo habrá duelo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Llega en una circunstancia delicada para el Barça, que no pasa por su mejor momento. En la semana, no sin susto, logró clasificar a los octavos de final de Champions luego de 2 años sin hacerlo. Pero el fútbol sigue ausente y son los chispazos individuales los que los están salvando. En Liga viene de apenas empatar ante el Rayo Vallecano, alejándose de la cima que comanda el Real Madrid con 4 puntos de ventaja. El Atlético tiene los mismos 31 puntos que los catalanes, pero los colchoneros sin duda van en franco ascenso. Si hay un derrotado, podría alejarse de la pelea por el título. El que gane mantendrá distancias con los merengues, que juegan ante el Granada, sin olvidar que el Girona sigue segundo y recibe al Valencia. Vamos a Inglaterra, porque también habrá duelo interesante. El Manchester City va ante el Tottenham. El City viene de empatar ante el Liverpool, lo que permitió que el Arsenal ahora sea el líder. El Tottenham había empezado muy bien, pero ahora se ha alejado a 4 puntos de la cima, necesitando un buen resultado para mantenerse en la pelea. Y si de necesitados hablamos, hay que mencionar al Nápoles. El campeón de Italia ya tuvo que cambiar hasta de entrenador ante un pésimo arranque de temporada. Está a 8 puntos del líder, que es el Inter, a quien van a recibir el próximo domingo. Si no logra el triunfo, será muy difícil que el Nápoles aspire a defender su corona, por más que apenas estemos a la mitad del torneo.
Muchas gracias, Cano, te mando un abrazo muy fuerte. A nivel internacional, algo que quiero desde luego resaltar es lo que estará sucediendo, porque se estará definiendo pues el campeón de la MLS. Habrá duelo mexicano para definirlo, porque Los Ángeles Fútbol Club reciben al Houston Dynamo de Héctor Miguel Herrera, así que Carlos Vela contra Miguel Herrera. Vela ha calificado a Herrera como uno de los mejores futbolistas nacionales de los últimos 10 años, deseando que algún día vuelvan a jugar juntos como lo hicieron en la selección. Así que esta final del este será entre Cincinnati y Columbus, y ya el ganador estará buscando el título, así que dos mexicanos ahí en la MLS levantando la mano. Y también le platico que mañana se estará efectuando la final del Mundial Varonil Sub-17 en Indonesia. Francia jugará ante Alemania. Curiosamente se enfrentaron hace poco para definir al campeón europeo de la categoría, con triunfo alemán en penaltis. Ahí está la final de este Mundial Sub-17. Raúl Patiño, platícame de este terrible caso de Dani Alves, la situación verdaderamente muy gris para el jugador brasileño.
La joven que denunció por violación al exjugador de Pumas, Dani Alves, aclaró que no ha alcanzado ningún acuerdo con la defensa. Pese a que han mantenido conversaciones a instancias del futbolista, y ha recalcado que el daño moral y las secuelas que ha sufrido son irreparables. En un comunicado, Esther García, abogada de la víctima, dijo que no ha sido posible hasta ahora alcanzar entendimiento alguno con la defensa de Dani, dadas las distintas posiciones de las partes respecto a la extrema gravedad de los hechos y las penas a imponer. Los abogados de la víctima aún no han presentado su escrito de calificación contra Alves, a diferencia de la fiscalía, que pide 9 años de cárcel para el futbolista y el pago de 150 mil euros de indemnización a la víctima. Ellos todavía no ejercen qué es lo que piden. La denunciante no ha renunciado a una indemnización que se le pueda otorgar, y así lo comunicó el pasado mes de agosto a la fiscalía correspondiente. No obstante, en su comunicado, la parte acusatoria resalta que en cualquier delito contra la libertad sexual, los daños morales y las secuelas son irreparables, por lo cual niegan categóricamente que hayan alcanzado algún pacto con Alves, ya procesado por agresión sexual, la defensa propuso iniciar conversaciones encaminadas a tener un acuerdo con la fiscalía y la acusación particular que redujera la pena para el futbolista a cambio de reconocer los hechos e indemnizar a la denunciante. Pero finalmente, esto no se ha logrado alcanzar a través de algún pacto, señala el comunicado. De esta forma, Alves aún espera que la parte acusatoria en su proceso penal presente sus demandas, acuerde con la fiscalía y de ahí comience el juicio en su contra.
Muchas gracias, Raúl, y definitivamente si es culpable se tendrá que atener a las consecuencias de sus acciones. Pausa y continuamos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Seguimos, estamos de regreso, cambiamos radicalmente de tema, dejamos ya el fútbol soccer en paz. Vámonos con el boxeo porque Kil Ryan García, este chico que prometía mucho y que todavía tiene los argumentos boxísticos para tener una gran carrera, está de regreso luego de su dolorosa derrota ante Gervonta Davis. Estará enfrentando a Duarte, un peleador mexicano que quiere desde luego que los reflectores volteen a verlo, y qué mejor oportunidad que enfrentar a Kil Ryan. El enfrentamiento será en Houston, Texas. Por cierto, la transmisión estaremos arrancándola en vivo y en directo desde Houston al filo de las 10 de la noche, así que la previa de lo que será la función de la Casa del Boxeo, Aquiles Castañeda Boomer, te escucho.
Gracias, Rodolfo Jefe Vargas, amados amigos de Radio Fórmula. Este sábado la Casa del Boxeo presenta un combate de lujo entre Ryan García y Oscar Duarte desde el Toyota Center en la maravillosa ciudad de Houston, Texas. Ryan García es sin duda un gran peleador, sin embargo, desde hace varios años el joven norteamericano está muy frecuentemente en medio de las polémicas por sus, a veces, desafortunadas declaraciones. García perdió en abril contra Gervonta Davis, enfrentó al mejor del mundo y no pudo lograrlo, pero nadie puede decir que es un peleador sobrevalorado. Con 25 años de edad, tiene hasta hoy también 23 peleas ganadas, 19 de ellas por la vía del knockout. Lo que quizás sí sucede con García es que se desenfoca constantemente de las grandes posibilidades que tiene de crecer por verse a sí mismo como un peleador hecho, como un producto terminado. En esta ocasión, Ryan García enfrenta a Oscar Duarte, nacido en Estados Unidos, pero radicado en Parral, Chihuahua, desde muy pequeño. Es uno de tantos casos en que los mexicanos cercanos a la frontera cruzan a Estados Unidos para que sus hijos nazcan del otro lado del río Bravo, esperando que eso les asegure un futuro menos complejo. Duarte es entonces 100% mexicano, aunque pueda cruzar sin visa a los Estados Unidos. Aunque tiene un muy buen récord de 26 peleas ganadas y solamente una derrota, que data de un combate contra Adrián Estrella en febrero de 2019, Duarte está muy por debajo en las preferencias de los apostadores en los casinos del mundo, pero hay grandes probabilidades de que se equivoquen por completo. Duarte ha noqueado en 21 ocasiones de esas 26 en las que salió con la mano en alto. Ryan García lo sabe, no es un oponente que venga a regalarle un centímetro de ventaja. Duarte combate bien en la distancia corta, y ese es un factor en el que Ryan García falló, por lo menos enfrentando a Gervonta Davis. García pelea con estilo, pero la guardia le falla, y Oscar Duarte es un experto en aprovechar esos momentos, pues mantiene siempre una gran frecuencia de golpeo. Así habló el mexicano Oscar Duarte en la última conferencia de prensa antes del combate de este sábado.
Estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy disfrutando cada momento. Esto era un sueño para mí y ahorita ya es una realidad. Entonces, pues quiero decirles que este sábado van a ver mi mejor versión. Vengo bien preparado. Tengo un gran equipo, una gran familia, gente que me respalda. Entonces, esperen lo mejor de mí este sábado y voy a ganar. Gracias a todos y viva México.
Este sábado desde Houston, Texas, no se pierda el combate entre Ryan García y Oscar Duarte. Pelea 12 episodios en la categoría de peso ligero. Con esta invitación me despido de todos ustedes. Soy Aquiles Castañeda Bomer. Que tengan el mejor de los fines de semana.
Muchas gracias, Aquiles. ¿Qué pasa en el futuro de Saúl Canelo Álvarez, Roberto Quesada? ¿Qué dice Mauricio Sulaimán? La peleada mandatoria es contra David Benavides, que se vio bien ante Dimitrios Andrade, pero ¿qué nos dice el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Robert?
¿Qué tal, Rodolfo? Pues después de que regresó de Uzbekistán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, habló acerca de David Benavides, quien dijo se ha ganado la oportunidad de enfrentar próximamente en el 2024 al Canelo Álvarez.
Definitivamente David Benavides es un boxeador que ya lleva una gran trayectoria con el Consejo Mundial de Boxeo. Él ganó el cinturón a los 19 años, hace 7 años. Como todos en la vida nos podemos equivocar, él se equivocó. Perdió el título por un tema de una prueba antidoping, lo recuperó. Después vino la pandemia que a todos nos causó grandes problemas, perdió el título en la báscula y ahora es campeón interino. Es un 3 veces campeón mundial de peso supermedio, nunca ha perdido, es invicto. Y pues con la demostración del sábado quedó claro el por qué es el retador oficial de la división. Estoy muy orgulloso de él. Es una persona sencilla, una persona dispuesta, leal y está listo para lo que viene.
Sulaimán pidió calma a quienes quieren saber ya cuándo será este combate, que como se ha dicho varias veces, todavía se está negociando.
Bueno, apenas pasó el sábado. Nosotros siempre dejamos 1 o 2 semanas a que descansen. Se acaba de subir un avión para irse de vacaciones. No hay prisa. Sabemos que nada va a pasar antes de mayo, en ningún sentido, mayo, septiembre. Entonces sé que el mundo está expectativo, que todo mundo ya quiere ver la sangre correr, pero vamos a esperar, vamos a darle el tiempo a Benavides a que regrese a sus vacaciones y a administrar como todas las divisiones lo hacemos.
Sulaimán señaló que de realizarse esta batalla podría ser histórica, por los méritos que tiene Saúl como campeón del mundo y por el interés que ha generado esta contienda.
Nunca ha rehuido una pelea, él es un boxeador que lleva más de 12 años en la cima, ha peleado ante los mejores, siempre tendrá esa pequeña línea de ataque de algunos, de pocos que no entienden la grandeza de su éxito. Yo he visto a Canelo vencer a Cotto, vencer a Triple G, vencer a una gran cantidad de boxeadores. Estoy muy orgulloso de él. Esta última pelea demostró que al dejar a un lado las distracciones que era el golf, fíjate, nos quejamos de que el peleador se va de borracho, se va de fiesta, y en el caso del Canelo él sí iba a hacer deporte y eso le afectó a su rendimiento porque no se concentraba y su cuerpo estaba desgastado. Quiero claramente reconocer el profesionalismo del Canelo, quiero reconocer su grandeza como peleador, quiero reconocer que Benavides es el mejor retador que puede tener el Canelo y que es la pelea que todo el mundo quiere ver. Entonces es algo muy emocionante, me ha tocado vivir estas etapas, ¿no? Lennox Lewis, Tyson, Leonard Durán cuando yo estaba chiquito.
Finalmente, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo hizo un breve balance de lo que fue este año 2023, que está a punto de terminar y que cerrará con combates muy interesantes.
Este, sin duda alguna, ha sido el mejor año de la historia del Consejo Mundial en calidad, en cantidad, en logros, en planes. Cerramos hasta el 26 de diciembre con Inoue peleando con Tapales por los 4 cinturones. Cerramos con este sábado pasado donde vimos el regreso de Charlo, vimos la consagración de Benavides, vimos la gran pelea entre Katie Taylor y Chantel Cameron, viene Devin Haney contra Reyes Pro Grace. Es un año maravilloso y lo que viene.
Esta es la información, Rodolfo.
Muchas gracias, Robert. Toño Rosique, se ha anunciado ya la venta de boletos para la serie de Grandes Ligas en México. Quiero detalles, no me la quiero perder, mi querido Toño.
Pelota Pimienta. Hola, hola, un saludo para todos. Antonio Rosique con ustedes. Esto es Pelota Pimienta. Se ha anunciado ya la venta de boletos para la Mexico City Series del béisbol de las Grandes Ligas 2024. Astros de Houston contra Rockies de Colorado. Los juegos a disputarse 27 y 28 de abril. Los Astros, una de las potencias de los últimos años, un equipo dominante que nos ha acostumbrado a estar en los playoffs, a estar en la Serie Mundial, con el mexicano José Urquidi, seguramente en el montículo, se van a enfrentar a los Rockies de Colorado, con los que Vinicio Castilla hiciera historia. La venta de boletos comienza el 5 de diciembre a las 2 de la tarde. El boleto más económico costará $780, $780 el boleto más económico para ver béisbol de Grandes Ligas en el estadio Alfredo Harp de la Ciudad de México. 27 y 28 de abril viviremos la séptima serie de temporada regular, juegos oficiales en la historia del béisbol de las mayores en territorio mexicano. La primera fue en 1996, cuando vinieron los Mets de Nueva York y chocaron contra los Padres de San Diego. Las primeras cinco fueron en Monterrey. Después, en el 99, Rockies contra Padres. En el 2018 regresó béisbol de temporada regular, Padres contra Dodgers, también en Monterrey. 2019, Rojos de Cincinnati contra Cardenales de San Luis. 2019, tuvimos también Astros de Houston contra Los Angelitos de Los Ángeles. El año pasado, 2023, serie de temporada regular, Padres de San Diego contra Gigantes de San Francisco. Y también hay una lista interesante de duelos que se hicieron en pretemporada allá en Monterrey o incluso en el Estadio Frainano de la Ciudad de México. Pero este abril del 2024, temporada regular, serie de dos juegos, Rockies de Colorado contra los Astros de Houston. 5 de diciembre comienza la venta de boletos. Y cambiemos de tema, porque uno de los grandes líderes, de los grandes entrenadores que tiene el deporte mexicano actualmente es Benjamín Gil, un hombre que ha llamado ya la atención de Grandes Ligas, viene de ganar el Premio Nacional del Deporte dirigiendo a la Selección Mexicana de Béisbol en el Clásico Mundial, con esa medalla de bronce histórica, con ese tercer lugar. Ha sido 4 veces ganador de la Liga Mexicana del Pacífico, haciendo una gran historia con los Tomateros de Culiacán. Ha sido coach en las Grandes Ligas, estuvo en charlas, fue tomado en cuenta por la organización de los Padres de San Diego hace unas cuantas semanas. Estaba entre los candidatos para dirigir como manager a los Padres. Al final no se pudo dar esa opción y ha sido firmado esta semana por los Charros de Jalisco, una organización líder, no solo en el béisbol mexicano, sino también en el deporte nacional. Una organización que está trabajando de manera ejemplar y con estándares de clase mundial. Escuchemos a Benji Gil, nuevo manager de los Charros de Jalisco, en este arranque de la segunda vuelta en la Liga Arco Mexicana del Pacífico.
Sé que para la afición, a lo mejor agridulce en veces, ¿verdad? La situación con Benjamín Gil como manejador de Tomateros. Lo comprendo por qué. Se creó una rivalidad entre ambos equipos. A quien tienen enfrente y a quien va a estar en su dugout no es Benjamín Gil, el manejador de Tomateros. Es Benjamín Gil, que viene a entregarse al 100% a la playera de Charros, a la afición de Charros, a la comunidad de Guadalajara.
Es la voz de uno de los mejores entrenadores que tiene actualmente el deporte mexicano en cualquier disciplina, Benji Gil, un hombre que jugó Grandes Ligas 8 años con los Angelitos de Los Ángeles, con los Rangers de Texas, ganó la Serie Mundial, tenía muy buenas manos como infielder, como shortstop, buen brazo, y que además ha dado el salto para dirigir, 4 veces campeón con Tomateros de Culiacán y ahora dirigiendo a los Charros de Jalisco. Charros, que va a tratar de hacer una mejor segunda vuelta, no le fue bien en la primera, para intentar meterse a la zona de playoffs donde entran los 8 mejores en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Soy Antonio Rosique, esto fue Pelota Pimienta, hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Gracias, Rose. Y tenemos también informaciones de golf. Rafa Quiroz, platícame, ¿es cierto que regresa Tiger Woods a la actividad? ¿Será posible que el gran Tiger Woods esté de regreso? Dame datos.
Jefe Vargas, amigo, les mando un fuerte abrazo. Y efectivamente, el ex número uno del mundo, Tiger Woods, está de regreso en las canchas, jugando en el Hero World Challenge en Albany, en Bahamas, torneo en el cual él funge como anfitrión. Y pues bueno, el día de ayer comenzó su regreso, una ronda de 75 golpes la que tuvo Tiger ayer 3 arriba, hoy tira 70 golpes, 2 abajo del par del campo. A Tiger se le ve en buena forma física, se le ve con un buen ritmo en el swing también. A Tiger también está caminando bien, no se le ve cojear de esa pierna derecha, precisamente en el tobillo donde tuvo ese accidente hace 3 años en Los Ángeles. Pero bueno, Tiger de regreso. El líder actual es Tony Finau, el campeón actual del Mexico Open. Así que amigos, Tiger Woods de regreso en las canchas. El lunes les platicaré cómo termina el ex número uno del mundo.
Muchas gracias, mi querido Rafa, te mando un abrazo muy fuerte. Ya le comentaba que en el fútbol americano de la NFL, los vaqueros le ganaron en un buen partido al conjunto de Seattle. Sufrieron, tuvieron que venir de atrás, pero Prescott mostró serenidad ahí en los controles y fue toda una fiesta allá en Arlington. ¿Cuáles son los partidos más atractivos de este domingo? Desde mi punto de vista está el de San Francisco en Filadelfia, Arizona, que estará enfrentando a los Acereros de Pittsburgh, Denver ante Houston y Green Bay. Ojo, porque Aaron Rodgers quizá esté de regreso antes de que termine la temporada regular. Hay que estar atentos a lo que sucede con el equipo de Green Bay. Y de esta manera le agradezco el favor de su atención, mi querido Mario Díaz. No me presiones, ya me voy a despedir. Gracias, quédense en sintonía todos juntos con Jaime Núñez. Siendo viernes, le deseo feliz y muy deportivo fin de semana, y el domingo nos vamos de expedición a las 5 de la tarde con Toño Rosique. Hasta muy pronto.
Grupo Fórmula presentó
El Team del Jefe Vargas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.